Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Y hoy comenzamos La Rosa de Fuerteventura en esta cita diaria con el sector primario majorero, precisamente con un técnico. Nos vamos a ir directamente a saludar a Jorge Meza, él es técnico, concretamente de Gran Tarajal, de Extensión Agraria, y está al otro lado del teléfono. Con él vamos a hacer durante esta temporada, siempre que le sea posible y la agenda lo permita, una serie de conexiones, sobre todo para informar al sector. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa. Buenos días a todos los oyentes.
Y saludamos especialmente a la gente que está en el campo en estos momentos, además en un día bastante duro, un día de calor. Por esa zona centro-sur, Jorge, se nota, ¿no?
Sí, todavía continuamos con el verano, pero yo creo que es normal, ¿no? Septiembre siempre, ya acabó septiembre, pero siempre septiembre y octubre suelen haber días como el que estamos teniendo ahora.
Uh-huh. Por San Miguel, ¿no? El veranillo de San Miguel, ¿qué le dicen?
Sí, correctamente.
Oye, Jorge, ¿qué información quieres comunicar hoy, quieres trasladar hoy a los oyentes, especialmente aquellos que están vinculados al sector?
Vale, rápidamente, ahora mismo lo que tenemos es que una ayuda del Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura, esta forma parte del PDR, es la ayuda a la comercialización de productos ganaderos. Le llamamos así, concretamente se llama destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y el desarrollo de productos ganaderos. El plazo para solicitarla es hasta el 27 de octubre. Y para que nos entiendan los oyentes que nos estén interesados, pues es para hacer todo tipo de inversiones en las explotaciones, pero no en la fase de producción. Sí, en la fase de transformación y comercialización. Es decir, para poner un ejemplo, un ganadero quiere comprar una ordeñadora y no entraría en esta línea de ayuda. Pero si va a comprar un pasteurizador o un tanque para cuajar la leche, cualquier cosa que entre en la fase de transformación y comercialización, si le entra un tanque de frío, si hace queso, pues le entraría. Si no hace queso, pues no le entraría porque sería para la fase de producción. Esta línea de ayuda puede llegar hasta un 45% de la inversión aprobada y siempre las llamo yo que han sido un poco complicadas de solicitar porque van más bien destinadas como a grandes inversiones. La inversión tiene que ser superior a 10.000 euros y requiere de dos documentos que yo los veo importantes y a veces difíciles de conseguir por parte de los ganaderos, porque uno es la memoria técnica valorada, redactada por un técnico competente, y un estudio de viabilidad y rentabilidad económica de la inversión, también redactada por un técnico competente. Bueno, esta es la línea de ayuda, que quien esté interesado en temas de la quesería, pues se pone en contacto con la Agencia de Extensión Agraria para más información.
Ahí en la agencia también me imagino que orientan a las personas que estén interesadas en este tipo de ayudas, ¿no, Jorge?
Sí, en estas y en todas, no solo esta de comercialización, sino las ayudas de apoyo, las de jóvenes agricultores, la agropecuaria del Cabildo, todas las líneas de ayudas que tenga el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, no solo informamos, sino ayudamos a la tramitación.
A la tramitación de las mismas, vale. Estas de comercialización del producto ganadero, y te querías referir también a otro apartado.
Hay otra que salió recientemente y hay de plazo hasta el 29, paso pendiente de dudas, venta solo de forma emblemática, del 29 de septiembre al 20 de octubre. Esta es una ayuda que han salido para la agricultura, los agricultores ecológicos. Es el mantenimiento de prácticas de buena agricultura ecológica. No es una ayuda a las inversiones, es una ayuda por el simple hecho de tener la actividad de agricultura ecológica. Es como cuando te dan una ayuda pues por tener el cultivo de papas o por tener la línea del pastoreo o la superficie en gavia. Pues esta es por tener agricultura ecológica. Entonces, puede ser, por ejemplo, el que tenga agricultura ecológica en tomate, si, la ayuda es euros por hectárea, ¿eh? 600 euros por hectárea, en viña serían 354 euros por hectárea, en hortalizas bajo invernadero serían 595 euros por hectárea, en plátano 900 euros por hectárea, y así diferentes tipos de cultivos. El requisito más importante es que es para operadores que estén inscritos ya como operadores ecológicos y que tengan los recintos CIPAS inscritos en el ROPE como tales, como operadores ecológicos. Es una línea nueva de ayudas, pero que, vamos, es la línea de las agroambientales de toda la vida que la conocen los agricultores y los ganaderos.
Ya, Jorge.
Pues tenemos estas dos líneas de ayudas, una termina el 27 de octubre y otra el 20 de octubre, son las que tenemos ahora mismo en vigor.
Jorge, ¿cuántas hectáreas puede haber en Fuerteventura de cultivo ecológico inscrito, que es al que te has referido tú con estas ayudas para agricultores ecológicos?
Muy pocas, podemos estar hablando a lo mejor de 10 o de 15 hectáreas como mucho.
Y a lo largo de los años no ha ido, porque siempre hemos tenido ese dato, ¿no? del poco cultivo ecológico como tal que hay en la isla de Fuerteventura. Esto, con todo la tierra que hay en Fuerteventura para cultivar, ¿obedece algún argumento en concreto que tú nos puedas trasladar?
La agricultura ecológica, hay poca superficie en todas las islas, vamos. Es una agricultura pues complicada de realizar. En Fuerteventura tenemos poca superficie de todo, que prácticamente ahora mismo no queda superficie agrícola, nos queda muy poca. Y luego comercializar como productos ecológicos, después en el mercado, el coste que tienes de producción no te lo valora el cliente. Entonces, a veces es también un tema de rentabilidad. Primero, que es un cultivo difícil de sacar, solamente en ecológico, sin utilizar ningún tipo de productos químicos, ni abonos, ni pesticidas. Y luego, porque el mercado no te lo valora. Hay un segmento muy pequeño de población que consume estos productos y que sí que paga su diferencial.
Ya, la baja rentabilidad al final. No sé, yo pensaba que con esto de la pandemia y de toda esta situación que hemos ido arrastrando, se impone, ¿no?, el comer más sano, pero veo que no, Jorge.
Date cuenta que, por ejemplo, para que en Fuerteventura hayan unos cuantos agricultores interesados en hacer agricultura ecológica, fíjate tú que es con el tema de ecocomedores. Ecocomedores del gobierno de Canarias, que ha sacado una línea para comprar todos los productos ecológicos que tenga la gente para los comedores escolares. Y entonces ahí tienen una salida de su producto que está pagado a un precio más o menos ya competitivo para ellos. Uh-huh. Pero luego tú te vas a las grandes superficies, a Hiperdino, a Spar, a Mercadona, y las líneas de productos ecológicos son muy escasas.
Y caras, además, como...
Sí, y caros, claro. Al ser caros, pues la gente se va a la frutería normal.
Uh-huh. Caro porque la mayoría también viene de fuera de la isla. En fin, como tú acabas de comentar, ahora mismo las hectáreas que se cultivan aquí en Fuerteventura son muy poquitas, ¿no?, de agricultura ecológica.
Claro, de agricultura ecológica muy poca, pero es que de agricultura general poquísima. De las grandes superficies están trayendo todo importado de fuera. Desde que la Cooperativa Agrícola Gran Tajal dejó el tomate de exportación, esto ha sido un caos de disminución de hortalizas para el mercado interior. Es que después te vas, ¿dónde pueden vender? No, ya no agricultura ecológica, ¿dónde puede vender un agricultor su hortaliza? Como no sea en el mercadillo de la biosfera. Y Spar Fuerteventura, que es la única que compra bastante producto local. Es que las demás grandes superficies te lo traen todo de fuera.
Uh-huh. En fin, Jorge, no te quitamos más tiempo porque sabemos que llevas una mañana apurada.
Nada, informarte, la última información, sí, que tengo, dime. Marusa, es de un programa formativo donde el Cabildo lo patrocina y es GDR Mazorata la que lo lleva a cabo. Dos próximos cursos en el término municipal de Tuineje, uno de huerta ecológica de autoconsumo que empezaría presumiblemente la próxima semana del 4 al 8 de octubre, y otro de buenas prácticas en el cultivo de la papa, que sería del 18 al 22 de octubre. Las personas que estén interesadas, contactar con la asociación, bueno, con GDR Mazorata, en el 53 12 03, o pues al correo electrónico, mandándole una solicitud para inscribirse en estos cursos, gdrfuerteventura@gmail.com. Repito el teléfono, 928-53-1203. Aquí se pueden inscribir en cualquiera de estos dos cursos.
Muy bien, Jorge, gracias por traernos la información directa para el sector de esas dos líneas de ayuda, la comercialización del producto ganadero y ayuda también para agricultores ecológicos, además de esos cursos de formación que pueden inscribirse las personas que estén interesadas en el 53-1203. Muchísimas gracias, Jorge, técnico de Extensión Agraria, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Matusa, un saludo a toda la audiencia.
Le damos la bienvenida al diputado por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera. Mario, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal está?
Pues mira, terminando una comisión de turismo que me tocó hoy sustituir por videoconferencia y justo entrando contigo. Pero bien, en dinámica de trabajo, bien.
Le llamábamos para que usted nos comentase una proposición no de ley que se aprobó esta semana en el Parlamento a propuesta concretamente de usted, la defendió el pasado día 29 y tiene que ver con los costes de las materias primas para la alimentación del ganado. Estamos hablando, lo hemos comentado en varios programas ya durante esta temporada, en La Rosa de Fuerteventura, del alza del precio de la alimentación del ganado, con lo que eso significa para luego, bueno, pues buscar un equilibrio en la venta de los productos que elaboran los ganaderos. ¿De qué estamos hablando concretamente, Mario? ¿Qué significa que se haya aprobado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley? No sé si obliga o no obliga al gobierno de Canarias. En fin, lo hemos invitado para que usted nos explique esto.
Vamos a ver, y te lo agradezco porque es bueno saber y sobre todo que el gobierno sepa que es una demanda real, ¿no?, de Fuerteventura, de Canarias en general. Es una proposición no de ley que va destinada a ayuda a los ganaderos por la subida de los insumos, de los costos de los insumos, de lo que es la comida de los ganaderos. Con los datos que nos da el propio ministerio, dice que, bueno, el incremento de los piensos es superior a un 20%. Donde más gasta dinero el ganadero, para que nos entendamos, es a la hora de alimentar al ganado. En el caso de islas como Fuerteventura o Lanzarote, pues la doble insularidad se paga. En esa línea, durante estos muchos años, lo que se ha conseguido es, como región ultraperiférica que somos, los fondos que Europa da en el régimen específico de abastecimiento, lo que conocemos como el REA, pues vienen a ayudarnos en esa situación a garantizar el suministro de esos productos agrícolas esenciales a islas como las nuestras, ¿no? Y a paliar un poco los costes adicionales de esa condición de doble insularidad y del transporte. Bien, nosotros lo que estamos planteando era, oiga, es la cuarta iniciativa que yo presento en los últimos meses. La presentamos antes de la pandemia, la presentamos durante la pandemia, porque es que el sector, cada una de las crisis la afecta de una forma importante. Ahora es el transporte, pero es que la pandemia la afectó de una forma importantísima. Le aplaudíamos al sector, pero el sector de aplausos no vive, necesita las ayudas, los recursos. Tenían que seguir ordeñando las cabras, tenían que seguir echándoles de comer, se acababa la comercialización, se cerraron grandes superficies, es decir, tuvieron un parón impresionante con una quiebra económica en sus negocios importantísimos. Y de eso, de aquellas ayudas que se dijeron que se le iban a dar, nada de nada, llegan ahora con 7 millones que lo quieren coger para eso, lo quieren coger para el transporte, lo quieren coger para la falta de insumos, de materia prima para darle de comer, y lo quieren coger para la crisis en la que estamos inmersos. No se pueden matar tres pájaros de un tiro. Aquí lo primero es una ayuda para el COVID, que llega un año y medio tarde. Una ayuda para la subida de los precios en origen del cereal y el forraje. Y un control, que es lo que le estamos pidiendo, que coordinen con el gobierno de Canarias y el gobierno de España, en la subida de los costes del transporte. Los fletes marítimos han subido un 344% en los últimos meses. Hay una especie de secuestro de los contenedores. Un contenedor de 40 pies, para entendernos, de esos largos que vemos en la isla cerca de las granjas, de 12 metros, está costando entre los 8.000 y 9.500 euros. Eso es abusivo, es imposible que se dé de comer al ganado con este tipo de precios. Y tenemos un gobierno que se llena la boca hablando de que hay que potenciar el producto kilómetro cero, que hay que llegar a la soberanía alimentaria, que hay que llegar a los productos ecológicos, y le da la espalda al 100% al sector primario. Bueno, hasta tal punto que en 2 años la consejera de Agricultura de Fuerteventura no la ha pisado sino para visitar a los intermediarios. Por tanto, lo que presentamos es una proposición no de ley, oiga, ante la subida alarmante de lo que está costando la comida, una ayuda directa, puntual. Eso existe, eso se ha dado, eso lo da Europa, lo hemos dado las corporaciones locales en su momento. En segundo punto, una mesa de trabajo previa a convocar la mesa del REA, porque en la mesa del REA hay un representante del sector ganadero, pero es que el sector ganadero tiene muchos subsectores, está la vaca, está la cabra, está el conejo, está la gallina, está el pollo, y todo eso tienen ayudas directas y demás. Oiga, llevamos como 8 años reuniéndonos en una mesa de trabajo previo a la mesa del REA para marcar los criterios de cómo hay que distribuirlos en cada momento. Mire, ahora tenemos, pues de los 16 millones de turistas que teníamos, tenemos muchísimos menos, pues seguramente se consuma menos pollo, menos carnes congeladas, menos leche en polvo para lo que son los lácteos y demás. Oiga, cojamos todo ese dinero, reorientemos ese dinero que ya nos viene de Europa y pongámoslo donde tenemos la situación. ¿Dónde está? En la subida de los cereales, de los piensos y en el tema del transporte. No, eso no lo hacen. 1,7 millones de euros y a lo mejor cree que eso llega para algo. 7 millones para el tema del COVID, pero que ahora lo venden en notas de prensa también para el tema de los insumos, de la subida del pienso, y también lo venden para el tema de los fletes. Y como sigan así, pues lo venderán para cada uno de los desastres o catástrofes que vayamos teniendo en cada momento. ¿En qué consiste esta PNL? Bueno, mandatar al gobierno de Canarias en la línea que ya dice el sector. El sector le presentó en una reunión que tuvieron el 27 de julio del 2020, le presenta todas estas demandas. Yo no he hecho sino transcribir las demandas del sector de toda Canarias. Y el 30 de agosto entra por registro de entrada al gobierno de Canarias estas demandas. Ni les han contestado. Pero es que no, además es que no piensan ni contestar. Pero es que además en la PNL les decíamos algo más. Oiga, ustedes hablaron, el sector, nosotros, los grupos políticos, cuando llega la pandemia nos pusimos de acuerdo, mano tendida, colaboración, y aquí todos tenemos, porque esto es nuevo para todos, tenemos que colaborar. Oye, ¿en qué medida? A mí me tocó trabajar más la parte del sector primario porque estoy en esa comisión, como otros compañeros en educación, etcétera. Oye, ¿en qué medida podemos ir al sector ante esta nueva situación? Pues mira, ahora hablaba Jorge, oye, pues, ¿en qué medida se puede apoyar el producto ecológico? Pues en los comedores escolares, en los hospitales. El propio gobierno tiene una cadena para propiciar y mejorar esas políticas. Pero es que nosotros le decimos, oiga, gobierno de Canarias, tiene que crear sinergia entre la industria del turismo y la del sector primario. Vamos a tener que sacar millones y millones de euros para ayudar al sector turismo. Ya lo estamos haciendo. Oiga, pues eso no puede ser solo a cambio de que nos traigan turistas, que está bien. Tiene que ser a cambio de que la sinergia sea compre producto canario, compre producto elaborado en Canarias, sentemos con el sector ganadero y pongamos precio a la leche, negociemos el tema del queso, negociemos el tema de la carne, negociemos con nuestro sector primario, la agricultura, etcétera, etcétera. Eso no lo han hecho. Pero es que le dijimos, hay que hablar con las grandes superficies. Durante la pandemia hemos sufrido un atraco los consumidores en muchas de las grandes superficies. Y vuelvo a citar a Jorge, porque lo escuchaba ahora en lo que esperaba la llamada, que nombró una cadena alimentaria de una familia de Fuerteventura, que yo la nombré en el pleno esta semana, y lo puse de ejemplo. Una empresa familiar de Fuerteventura de cadena alimentaria es el ejemplo a seguir para el resto de Canarias. Se reúne con el sector, negocia con el sector cuáles son las demandas y negocian los precios. Eso es convivir ya. Hay otras cadenas, no de origen majorero, más bien valenciano, que abusan del sector primario en Canarias. Y todos sabemos, no hace falta ser más claro. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Canarias? ¿Por qué permite eso? Cuando nuestros ganaderos están que no saben qué hacer con el queso. En fin, la PNL, perdona que a lo mejor me salí marusa, pero la PNL viene a demostrar por cuarta vez la parálisis en el que está el gobierno, la poca visión que tienen cómo llega el problema de los fletes marítimos. No solo le afecta al sector primario, le está afectando ya al sector de la construcción, nos va a afectar a los usuarios porque se están reteniendo las mercancías. Alguien las está almacenando y llegará a la misma mercancía, pero multiplicado por 3 los precios. Y el gobierno de Canarias sirva y mira para otro lado. No me vale el tema del COVID, no me vale el problema de La Palma. Son temas que hay que atender, pero el gobierno tiene que seguir funcionando.
Mario, vuelvo a insistir en la pregunta que le hice al inicio, antes de escuchar su argumentación del contenido y los motivos que le han llevado a usted a presentar nuevamente esta proposición no de ley. ¿Una PNL obliga al gobierno?
No, una PNL, bueno, se supone que el Parlamento como primera institución mandata al gobierno, pero aquí lo que obliga es cuando hablamos de leyes, la ley de los presupuestos sí que mandata. Cuando logramos en los presupuestos meter partidas específicas, esa sí que mandata, pero aún así mandatándolo, luego hace falta que se ejecute. Y bueno, hemos visto que muchas de esas cosas tampoco se ejecutan. Una proposición no de ley, que en este caso es aprobada por unanimidad, se supone que la consejera la debe recoger como hoja de ruta y materializarla, porque no tiene el gobierno de Canarias un problema económico, dicho por el propio consejero de Hacienda, que allí estaba, ¿no? Es un problema de saber marcar la política. A mí me preguntaba luego en el pasillo Román, ¿pero de cuánto dinero estás hablando en la propuesta que haces? Es sencillo, es saber el número de ganaderos que tenemos en Canarias, el número de containers que están moviendo en toneladas de comida y mirar cuánto ha supuesto de subir. ¿Mandata que quiere decir que mañana tienen que crear las ayudas directas? No, porque insisto, esta es la cuarta PNL que hemos presentado y no nos han hecho caso en ninguna de ellas. Llegan tarde, eso sí, la que presentamos para el tema del COVID llega ahora un año y medio tarde con 7,6 millones, pero ahí ahora ya hay muchos que no han llegado.
Ya. ¿Qué poder tiene el gobierno de Canarias? Entiendo, sí, porque toda la mayor parte de la alimentación del ganado viene del exterior. ¿Qué poder tiene ahí el ministerio correspondiente o el gobierno en general de Pedro Sánchez de regular, por lo menos en algún sentido, el precio o el costo de los fletes, Mario?
Bueno, ese es el tercer punto que le pedíamos, coordinar las actuaciones conjuntas entre el Estado y el gobierno de Canarias para reducir los gastos del transporte vía marítima, que bueno, pues eso en el caso de Canarias lo sufrimos doblemente antes que el sector ganadero de la península, y en el caso de las islas no capitalinas, pues de forma triple, ¿no? ¿En qué medida? Buscar las compañías. El Estado tiene capacidad legislativa y capacidad de negociación con las navieras para marcar políticas específicas con un territorio. Lo estamos viendo en caso de catástrofe, se legisla, para eso están los consejos de ministros, ¿no? Lo que le estamos pidiendo es, esto de los fletes es imposible que lo solucione una corporación local y es imposible que lo solucione el gobierno de Canarias en solitario. Es un tema de política mundial, se habla de que si los containers, pues son los países asiáticos los que están controlando pues una especie de marcar también los precios en la economía mundial. Por tanto, ese es nuestro tercer punto, coordinar las actuaciones de Estado y Gobierno de Canarias para ver de qué forma se garantiza el transporte marítimo desde Península a Canarias a unos precios que no sean abusivos y que no pongan en quiebra ya no solo el sector primario, insisto, sino el sector, el comercio, la construcción, etcétera.
Uh-huh. Por lo que usted dice, la escalada de precios no llega solo a la alimentación del ganado, con lo que eso significa, sino al resto, ¿no?, de todo lo que entra en una isla como esta.
Se está multiplicando. Mire, la madera hace tiempo, aquí cualquiera que lo haya experimentado verá, la madera se ha multiplicado por 2, pero es que esa misma madera la vas a comprar ahora, ya no existe porque está retenida en los grandes almacenes y llegará multiplicada por 3 o 3,5 más. Es decir, el metal, pues desde una espátula que vayas a comprar, empezarán a escasear porque, bueno, viene una escalada de precios importantes ligada al transporte, pero ligada también, en el fondo, a la especulación. Si yo sé que hay problemas y yo tengo una gran nave de material, pues la guardo en ese almacén hasta que la coyuntura económica venga mejor y duplico los precios. Claro, eso afecta. Empresas que tengan obras adjudicadas van a sufrirlo en su cuenta de resultados, porque si la obra se la adjudicó por 1 millón de euros a arreglar las aceras de Puerto Rosario, el material le va a llegar mucho más caro, los beneficios no le van a llegar. Es posible que obras adjudicadas por las administraciones públicas tengan serios problemas. Eso no se puede dejar a que lo carree solo la pequeña y mediana empresa canaria, o nuestra pequeña y mediana empresa aquí, o nuestro pequeño comercio. Hay una incertidumbre y nadie habla de esto. Los primeros que lo están sufriendo son los ganaderos, porque tienen que comprar containers de comida pues casi cada semana, ¿no? Pero bueno, lo están sufriendo en general todo nuestro comercio, y no solo en Fuerteventura, sino en Canarias.
Mario Cabrera, parlamentario por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, gracias por estar en La Rosa de Fuerteventura y explicarnos el contenido de esta proposición no de ley que se aprobaba esta semana en el Parlamento de Canarias, y esperemos que tenga mejor camino este documento que el aprobado en otras ocasiones en esa misma institución. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, eso esperamos. Sí.
Gracias, le dejamos porque vamos a hablar precisamente con una persona vinculada al sector. Tenemos el gusto de saludar esta mañana a Andrés Cantán de la granja Maja Negra, y bueno, con Andrés vamos a charlar de cómo va su granja, su venta de huevos en el mercado de la biosfera y en otros puntos de la isla de Fuerteventura. Andrés, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Me puedes decir buenos días, Radio Sintonía. ¿Te acuerdas que había?
Buenos días, Radio Sintonía.
¿Te acuerdas que había un programa que la locutora, y además un referente en la radio en Canarias, decía cómo era aquello de buenos días? Bueno, tú eres muy joven, no te vas a acordar. Seguramente que los que ¿Perdona?
Igual me suena, pero no.
Sí, creo que era Tamaragua, buenos días. Fíjense ustedes si ha llovido. Ahora no. González. No, eres muy joven, digo yo.
un pollillo.
Nunca mejor dicho, Andrés.
Sí, verdad.
¿Cómo estás, Andrés?
Pues bien, Maruca, aquí estamos. Especialmente la gran envidia. Siempre, hasta ahora todavía estoy por aquí siempre.
Sí, y además me decías que estos días tienes un montón de trabajo porque has estado vinculado con esa llamada de solidaridad que hizo un grupo de personas en Puerto del Rosario, y te has liado, ¿no, Andrés?
Sí, se nos fue un poco de las manos, o mucho, según lo mire, porque fue exagerado, la verdad que es increíble cómo respondió la gente, y lo solidaria que son, porque éramos para en un principio haber cogido unos 30 cajas o así, que era lo que teníamos pensamiento de mandar para La Palma. Bueno, primero, antes que nada, también saludar a toda la gente de La Palma, que lo esté pasando mal, lo que sea, porque que aguante como pueda, que no lo vamos a dejar atrás si podemos. Uh-huh. Y lo enviamos, pues eso, pues un contenedor lleno salió ya, 14 pales por otro lado, y tenemos para enviar otro contenedor preparado para en unos días poder mandarlo otra vez para allá.
Y bueno, pues eran 3-4 personas y al final tuvieron que pedir colaboración porque no podían con todo lo que...
No, fue imposible, no se podían. La verdad que después se juntó un montón de gente, que ahora mismo gente que no recuerdo ni el nombre, la verdad. Y todo el mundo arrimar el hombro allí y bien, súper bien, ¿sabes? Ojalá no hubiera hecho falta, pero haciendo falta como hacía esto, pues la verdad que la gente respondió.
Nos alegramos. Más de 2 contenedores de lo que se estaba reclamando en ese momento desde La Palma. Sale ya uno de ellos, salió el otro pale también, por lo que me dice Andrés, y está pendiente el segundo contenedor. Bueno, Andrés, ¿cómo vamos en el mercado de la biosfera? Cuéntanos.
Bueno, ahí intentando ganarnos nosotros las lentejas por otro lado, porque la verdad que está la cosa bastante tranquila, tanto el mercado como la venta puesta a puesta, que es lo que también hacemos nosotros, el reparto a domicilio y demás. Está un poquito tranquila. Y nada, pues eso lo juntas con que el precio de la alimentación se está poniendo imposible. Porque es que ya lleva un momento ya que yo todavía puedo escapar, ¿no? Hay algún caso de gente que se sabe que ni para escapar.
Andrés, ¿te puedes? Andrés, Andrés, ¿me oyes?
Sí.
Yo creo que estás en una zona donde tenemos mucho ruido. No sé si te puedes situar o resguardar en algún punto donde podamos escucharte mejor, porque...
Sí.
Ahora bien, me decías que lo que estábamos precisamente hablando hace un momentito con el parlamentario por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, es imposible seguir sosteniendo el precio de la alimentación de los animales, ¿no?
Exactamente lo que puedo hacer los otros compañeros, no lo sé, pero por ejemplo yo llevo 3 subidas en las últimas 3 facturas, ¿sabes? Es que dices tú, hombre, sí, le puedes ir haciendo frente, pero llega el momento y que dices tú, pues yo gracias que lo compagino con otro trabajo, que yo me dedico también a la cocina, pero si no fuera por eso, de esto solo no se podría vivir, la verdad, sinceramente.
Ya, los números
lo
no...
Tienes como que ya que te has metido y lo tienes y tal, pero llega el punto que va subiendo tanto el porque la gasolina te la suben, pero se la suben a todo el mundo y te suben un poco lo que te suba, ¿no? Pero lo que es la alimentación es cada vez que pides una... Yo pido 4 toneladas cada poco tiempo y en 4 toneladas se van... Bueno, por ejemplo, los cartones mismos, de la última facturadora son 280 euros solo los cartones de huevos.
De diferencia.
En 6-8 meses ha subido 280 euros el último pedido que hice. Y claro, el precio tampoco del huevo. Si dice huevo, dice lo que venda la gente. Tampoco lo puede subir porque el cliente tampoco entiende mucho que dedique ahora a subir los precios.
Ya. Por lo tanto, es una situación difícil, ¿no? Que se une a lo que ya se venía arrastrando, esta escalada de precios en la alimentación de los animales, al COVID, ¿no? Que también dejó tocado al sector.
Yo, sinceramente, en la época de COVID, trabajé muchísimo por el tema del reparto a domicilio y demás. Nosotros no paramos. Y trabajábamos muchísimo, muchísimo. Ahora se nota algo menos en el tema del reparto a domicilio, también porque la gente está más... Pues hablando mal y pronto, mirando el céntimo, ¿no? Pues están claros, si hay otro tipo de huevo en el mercado, lo que sea, nuestro es un huevo campero, un poquito más caro a lo mejor, y quizás la gente pues tiene que priorizar y quieren, ¿sabes? No lo consideran a lo mejor un producto un poquito más lo que es, más caro, claro. Entonces pues se tiran al huevo barato. A eso también hay que añadirle que hay muchísima, muchísima gente que se dedica a vender huevos, claro, mucha gente de forma, pues como sabe, siempre, pues tiene sus gallinas y no sé qué, pues ya, para escapar, pongo 100 gallinas y vendo los huevos, pero claro, yo también lo tengo para escapar, a mí no me gusta levantarme a las 5 de la mañana.
Ya, esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro. La alimentación de los animales suben, por lo tanto... hay que pensarse el subir el producto local, ¿no? La gente no puede hacer frente a esa subida del producto local, y si hay un producto que viene desde cualquier punto del mundo hasta Fuerteventura más barato, pues hace que la gente se incline a comprar lo barato, con lo cual está perjudicando al sector local y respaldando precisamente eso que no queremos, ¿no? Que es el que todo venga de fuera y seguir siendo dependientes del exterior, ¿no? En fin, es algo bastante complicado.
En el tema del huevo, por ejemplo, hay muchísimos huevos fuera, incluso del extranjero, que viene del extranjero. Y claro, tienes que competir contra eso, pero bueno, antes también teníamos que competir y comprábamos otros huevos.
Andrés, volvemos a perderte. Parece que tienes la granja en Taiwán.
En Cofete, la punta Cofete, ¿no?
Ahora te oigo bien.
Que tenemos que competir con eso, ¿sabes? Con mucho, pero que antes también competíamos con los mismos productos de fuera y demás, y se vendían mejor. Ahora se vende, pero van tapando, solamente van cubriendo. Lo que me pasará a mucha gente, yo me gasto con mi receta de tonta y adhesivo, pero seguramente le va a estar a mucha gente que diga, mira, yo eso te lo tengo para escapar, matarte a todo el día que trabajar para escapar.
Bien, Andrés, vamos a ver si en cualquier otro momento podemos tenerte aquí en el estudio. Ruego a los oyentes que nos disculpen esa conexión no adecuada para la radio, pero en fin, es un teléfono móvil y ya saben ustedes lo que pasa a veces con los móviles. Pero hemos entendido perfectamente el mensaje de Andrés. Ya saben ustedes que lo pueden encontrar en el mercado de la Biosfera, mañana sábado concretamente. Y bueno, no sé si tienes algún teléfono al que te puedan llamar por si quieren comprar huevos frescos. A ver, Andrés.
Sí, el teléfono es 653-759-653, otra vez, que termina igual.
Vale, 653-759-653. Andrés, muchísimas gracias y a seguir bien.
Y bueno, mira, nosotros nos quejamos aquí a lo mejor por estas cosas, pero mira cómo está la gente por allá por La Palma, o sea, que hay cosas que nosotros a veces nos quejamos, no por vicio, porque quejarse te vas a quejar, aunque lo vendas todo, siempre nos vamos a quejar, yo creo que es una cosa endémica nuestra. Pero sí, es verdad que la gente aquí ya está pasando mal, ¿no? Oye, bueno, historias que son para dormir.
Efectivamente, la gente de La Palma está pasando por un muy mal momento y nada. Andrés, vamos a ver.
Somos unos privilegiados.
Estamos,
no, con... que somos privilegiados.
Estamos contigo en eso. Andrés, un abrazo.
Venga, gracias, ¿eh?
Si quieren ustedes que Andrés les lleve huevos en el 653-759-653, lo encuentran y nada. Lo dejamos aquí, ¿les parece? Estamos ya en la 1:00 p.m, hacemos un pequeño paréntesis para unos consejos publicitarios y en nada estamos nuevamente con todos ustedes. Ya nos toca resumir la jornada que se nos ha ido. Esperamos nosotros que ustedes también muy, muy, muy rápido aquí en la radio.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.